Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina al Mundo en Español. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Soy Fernando Farías y voy a estar presentándoles esta edición cuarentena del programa en castellano, cuarentena que ya está ingresando en su tercer mes. Desde marzo que estamos en RAE Argentina al Mundo trabajando cada uno y cada una desde nuestras casas, con una labor que nos ha mantenido bastante, bastante ocupados, muy activos, generando contenidos nuevos, reinventando los contenidos habituales de RAE. Por ejemplo, este programa, como todos los idiomas, sale diariamente en épocas prepandémicas, pero nos tuvimos que adaptar a este trabajo en casa y por eso está saliendo en forma semanal. Obviamente, ni bien se termine esta situación tan particular, vamos a volver a concurrir a los estudios y a la redacción allí en Maipú 555 y los programas volverán a ser emitidos en forma diaria. Pero bueno, mientras siga esta situación, salen con un esquema de tiempos pandémicos, digamos, con un esquema de cuarentena que es semanal en el caso de castellano y en el caso de inglés, que es el otro programa que conduzco, también. Pero bueno, también han surgido programas nuevos, contenidos nuevos, podcasts nuevos, el canal de YouTube. Todo esto ha surgido en estos tiempos de coronavirus, con la gente de RAE trabajando desde casa, y es un material que está disponible en rae.com.ar y también, como les decía, en el canal de YouTube, que lo buscan como RAE Argentina al Mundo. Contenido original de RAE Argentina al Mundo en 8 idiomas. En el sitio web de RAE también pueden encontrar los cronogramas de transmisión a través de WRMI Miami Radio International, los horarios y las frecuencias. Si quieren contactarse con nosotros, recuerden que lo pueden hacer a través del correo electrónico. La casilla de correo es qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Allí es donde tienen que enviar sus informes de recepción, que seguimos contestando con las tarjetas QSL digitales. qslrae@gmail.com. .com es nuestra vía de comunicación con nuestros oyentes en todo el mundo. También les recordamos que en el sitio web de RAE pueden encontrar los informes del Ministerio de Salud sobre la pandemia en la Argentina. Es una información que es actualizada diariamente por el Ministerio de Salud, con el número de casos nuevos confirmados, la ubicación de estos nuevos casos, los fallecimientos, el número de tests realizados, el número de casos sospechosos descartados. Es un informe muy completo que emiten las autoridades argentinas y que RAE Argentina al Mundo pone a disposición de los oyentes de todo el mundo, traducido a los idiomas de RAE, a 7 idiomas extranjeros, además del español, que es el idioma en el que está publicado el informe originalmente. Con respecto al programa de hoy, vamos a estar compartiendo un informe sobre el impacto de la pandemia en barrios populares, producido y conducido por Silvana Avellaneda. Además, tenemos algo sobre el aniversario de la marcha de Ni Una Menos, que dio origen a un movimiento por la igualdad de género, un movimiento feminista muy fuerte aquí en la Argentina, y que cumplió 5 años la semana pasada. Tenemos un informe con la periodista Ingrid Beck, una de las referentes de ese movimiento, Ni Una Menos, aquí en la Argentina. También vamos a estar hablando sobre la situación del coronavirus en la provincia del Chaco con la periodista Marcela Baquer de Radio Nacional Resistencia, la capital de la provincia del Chaco en el noreste del país. Vamos a comenzar compartiendo algo de música, un tango de la orquesta Fernández Fierro, que pueden encontrar en la última edición de Música Argentina para disfrutar en cuarentena, uno de estos ciclos nuevos que hemos lanzado en estos últimos tiempos de trabajo en casa y que produce Silvana Avellaneda. Este tango que vamos a pasar ahora y otros están disponibles en el podcast Música Argentina para disfrutar en cuarentena que encuentran en rae.com.ar. Esto es Orquesta Fernández Fierro con Infierno Porteño. Continuamos en este programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo. Como ustedes saben, venimos siguiendo la situación con el coronavirus en todo el país. Ahora que la Argentina está entrando en una nueva etapa de la cuarentena, del manejo de esta crisis, y que es un manejo que va diferenciado a partir de este lunes 8 de junio, con algunas zonas con aislamiento, como la zona de la capital, la ciudad de Buenos Aires. Otras zonas entran en una fase de distanciamiento, lo que significa una cuarentena menos estricta o menos rígida. Vamos hoy a hablar con la periodista Marcela Baquer, de la ciudad de Resistencia, en la capital de la provincia del Chaco, periodista de Radio Nacional allí en esa zona del país, para que nos cuente cómo está la situación allí. Hola Marcela, ¿qué tal?
Hola Fernando, hola a toda la audiencia. Bueno, contarles un poquito la situación aquí en la provincia del Chaco. Es una de las provincias que está al norte de la Argentina y prácticamente los casos y la mayoría de los casos de COVID-19 se han dado en la ciudad capital, o sea, en la ciudad de Resistencia. También esta ciudad que cuenta con otras ciudades que son muy pequeñas, pero que forman parte del área del Gran Resistencia, son las afectadas. Pero hasta el momento, en cuanto a los datos, es una de las provincias en esta Argentina que obviamente está más complicada que el resto del país. Para la jornada este lunes, para que ustedes tengan una idea, en la provincia del Chaco se elevó a 1.083 los casos positivos de COVID y hay 39 nuevos casos más que ayer. Esto también es preocupante para las autoridades de salud y también para las autoridades del Ejecutivo Provincial, que son dirigidas por Jorge Capitanich, que es el gobernador de la provincia del Chaco. Hasta el momento, en la provincia se dieron 62 fallecimientos. De este total, obviamente, hay muchas personas que tienen otras patologías, pero también se dieron casos como de jóvenes que han fallecido. Generalmente se tenía en cuenta la edad de entre 50 y más de 60 años, pero hoy ya el virus no respeta las edades. Y hoy por hoy, en la ciudad de Resistencia hay 69 pacientes que están internados, de los cuales 12 están en estado grave y con asistencia respiratoria mecánica. Así que bueno, obviamente la preocupación, si bien el sistema de salud no ha colapsado, gracias a Dios, aquí en la zona, hay todavía lugares y camas y todo el sistema de salud está siendo preparado por las autoridades.
Marcela, la provincia de Chaco fue una de las primeras, junto con Buenos Aires, en tener un brote focalizado por la llegada de algunos viajeros de Europa allí por marzo. ¿Ese brote es la causa de esta situación que estás describiendo? ¿O ese brote pudo ser contenido? Contame un poco cómo fue.
Bueno, nosotros tenemos que ya para entre la época de verano, que sería en Argentina entre enero y febrero y marzo, mucha gente que decide viajar al exterior. Pero también tenemos, por una cuestión de frontera, no solamente Paraguay, sino también Brasil, que sería Foz de Iguazú, y son pasos fronterizos que los chaqueños utilizan para poder viajar al exterior. En principio, los primeros contagios se dieron por personas que habían justamente viajado a Europa, que fue el primer fallecimiento que se dio aquí en la ciudad de Resistencia, de un hombre que había viajado a Italia y que, bueno, de allí trajo el virus y aquí se contagiaron sobre todo la zona de la familia y los contactos estrechos, que se los ha denominado. Después regresaron también de Europa dos mujeres, una médica y su hija, y bueno, ni bien llegaron a la ciudad de Resistencia, estas dos personas tomaron contacto con otras amigas, tomaron mate, es muy común en Argentina y sobre todo en nuestra zona tomar mate, compartieron mate con otras personas y esto hizo que el virus se propagara. Estas dos personas, tanto la médica como la hija, tienen una causa penal por haber sabido de la situación que ya se estaba viviendo en todo el mundo con respecto a COVID y no le dieron importancia y tuvieron otras reuniones y de esta manera se contagiaron otras personas. De estas dos personas, de estas dos mujeres, surgieron los primeros casos, dos casos pediátricos, que felizmente se encuentran bien los niños y pudieron superar. Pero fueron los primeros casos pediátricos en la Argentina por la irresponsabilidad de estas dos mujeres de no mantener la cuarentena como debían haberlo hecho. Bueno, a partir de allí comenzaron los contagios y ya después, como muchos ante los síntomas y ante algunas otras patologías, se internaban en sanatorios privados, obviamente como que se descontroló, no se pudo controlar a todos y comenzó el contagio. Y bueno, hoy el Hospital Perrando es un área que está protegida. Todos los enfermos de COVID, obviamente se preparó todo un piso del Hospital Perrando, que es uno de los grandes hospitales de aquí de la provincia del Chaco y que está en la ciudad de Resistencia, donde recibe también pacientes de otras zonas fronterizas. Bueno, es un hospital que hoy está preparado a vida cuenta del hospital de campaña que se ha dispuesto a nivel nacional, que uno de los hospitales está aquí en la ciudad de Resistencia. A partir de allí comenzaron todos los contagios.
Marcela, contame de la cuarentena, las medidas de aislamiento, por favor. Ya van, bueno, prácticamente 3 meses de esta situación excepcional. Aquí en Buenos Aires comienzan a habilitarse algunas actividades, otras están completamente cerradas, con todo lo que tenga que ver con gastronomía, espectáculos, las peluquerías. Pero hoy, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, comienzan con protocolos muy estrictos de bioseguridad a funcionar los locales de venta de indumentaria, de calzado. Obviamente hay mucho hastío y algunos reclamos también de sectores económicos para ir abriendo la economía. Contame cómo está esa faceta de la pandemia, la parte de cuarentena y la parte económica allí en Chaco, por favor.
Bueno, la ciudad de Resistencia, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, anunció nuevas medidas acordadas con el gobierno nacional para justamente la mitigación de la circulación del virus, porque ya en toda la zona el virus circula. Y en cuanto a todo lo que sea, por ejemplo, supermercados, para que la gente pueda abastecerse de alimentos, esos continúan ahora con horarios restringidos, pero la gente puede ir, por ejemplo, de 8 a 20 horas en horarios corridos. La gente puede ir a comprar sus provisiones para alimentarse. En cuanto al transporte público de pasajeros, va a estar suspendido hasta el 28 de junio, que sería hasta esa fecha, otra de las etapas de la cuarentena, por decirlo de alguna manera, porque el transporte público obviamente hace que las personas tomen un mismo colectivo y allí puedan contagiarse. Si bien se habían tomado todas las medidas en cuanto al protocolo de salud para que no haya circulación en los colectivos, bueno, se decidió directamente suspender el transporte público. La gente, algunos, bueno, que tienen vehículos pueden trasladarse a sus trabajos, la gente de salud, todo lo que es esencial. Por ejemplo, la gente que trabaja en los hospitales, en los sanatorios. Todo lo que es administración pública está suspendido desde que comenzó la pandemia, las clases obviamente también, o sea, el protocolo a nivel nacional aquí en la provincia del Chaco se cumple a rajatabla. Lo que sí, estábamos en una etapa 4 y bajamos a la etapa 3 por la mayoría de los contagios, porque los contagios comenzaron a darse en los barrios del Gran Resistencia, y esto obviamente al tener mucha gente hacinada en los distintos barrios hizo que el virus se propagara. Por ejemplo, aquellos que tienen que salir sí o sí de sus hogares tienen días y horarios en cuanto a las patentes de los vehículos. Lunes, miércoles y viernes salen patente impar y los pares martes, jueves y sábado. Y los domingos se restringe el movimiento en toda la ciudad. Esto es lo que se está haciendo con respecto al movimiento. Ahí los bancos se están atendiendo con turnos, aquellos pacientes que deben ser atendidos por otras patologías, también con turno, y bueno, hay controles policiales en las cuatro avenidas principales de la ciudad de Resistencia para poder ingresar al centro. Solamente con permiso se puede ingresar al centro de la ciudad, que es donde más casos se han dado en la ciudad.
Y con respecto al interior de la provincia, las zonas rurales, ¿allí se está flexibilizando la cuarentena? ¿Hay más libertad de circulación?
Bueno, hay muchos controles en los accesos a las distintas ciudades de la provincia del Chaco. El Chaco tiene 69 municipios, de los cuales, por ejemplo, hay muy pocos casos en el interior de la provincia, pero esto fue justamente al trabajo que hicieron cada uno de los intendentes. Para que ustedes tengan una idea, cada persona que ingresaba a una ciudad del interior de la provincia del Chaco era testeada antes de entrar y automáticamente iba a cuarentena, sobre todo si venía de la ciudad de Resistencia. Esto se cumplía a rajatabla, o sea, la persona que entraba a cualquier ciudad del interior de la provincia era automáticamente llevada a un hotel o a un lugar preparado ya para hacer la cuarentena correspondiente. Esto se cumplió a rajatabla en el interior e hizo que justamente los contagios no fueran de la manera que se dieron aquí en la ciudad de Resistencia, y en el Gran Resistencia, como Fontana, Barranqueras, Puerto Vilera, son pequeñas ciudades que están pegaditas a la ciudad de Resistencia y donde también se dieron mayores casos, pero muchos menos a los que actualmente hay en la ciudad de Resistencia, que son más de 1000.
Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Muy completo el panorama que compartiste para RAE Argentina al Mundo en Español. Te agradezco muchísimo por tu tiempo.
Gracias a vos, Fernando, y hasta cualquier momento.
Era Marcela Baquer, periodista de Radio Nacional Argentina en la provincia del Chaco, en el noreste de este país, para RAE Argentina al Mundo. La semana pasada se cumplieron 5 años del surgimiento del Ni Una Menos, que originalmente fue una marcha que tuvo lugar el 3 de junio de 2015 para decirle basta a los femicidios. Surgió en particular por el caso de una chica que fue asesinada brutalmente por su pareja y que luego se convirtió en un movimiento mucho más amplio que un simple hashtag, como fue en aquel momento, Ni Una Menos, que fue usado para la convocatoria específica que organizaron varias periodistas, varias comunicadoras. Luego se convirtió en un movimiento más organizado y cada año, a principios de junio, se realiza una nueva marcha de Ni Una Menos. Obviamente no fue el caso de este año 2020, porque no se encuentra en plena cuarentena por el coronavirus. Lo que vamos a escuchar ahora es un extracto, mejor dicho, es el programa completo de WhatsApp Group, grupo de WhatsApp, que es un nuevo ciclo de RAE Argentina al Mundo, disponible en nuestra página web rae.com.ar. Esta edición del grupo de WhatsApp está relacionada con el 5º aniversario del surgimiento de Ni Una Menos, y es lo que vamos a compartir ahora.
WhatsApp-Gruppe. 5 Jahre, ni una menos.
一个女人都不能少运动.
WhatsApp-Group. Ni una menos.
Ni una menos, 5 ans.
Ni una menos, 5 anni.
WhatsApp Group Hashtag ni una menos.
Ni una menos.
Hoy en el grupo de WhatsApp de RAE tenemos la participación de Ingrid Beck, que es periodista y además fundadora, organizadora y referente del movimiento Ni Una Menos.
Ni Una Menos surgió en la Argentina como respuesta masiva a una serie de femicidios de adolescentes que habían ocurrido en los primeros meses de 2015.
Die Bewegung Ni Una Menos entstand in Argentinien als Reaktion auf eine Reihe von Femiziden an heranwachsende Frauen Anfang 2015.
她说, 一个女人都不能少, 在2015年的头几个月诞生。
And here's Beck explaining how this movement was born. A movement that spearheaded a worldwide action against gender violence.
Ni Una Menos est apparu en Argentine en réponse à une série de féminicides d'adolescentes dans les premiers mois de 2015. Ce fut l'émergence d'un mécontentement social croissant concernant les crimes des femmes.
Ni Una Menos surgió nace en China en respuesta a una serie de feminicidios de adolescentes nos primeros meses de 2015. Ese fue el resultado de un creciente descontentamento social en relación a los crimes de mujeres y también porque la media revitimó a las mujeres en el tratamiento de casos.
Mojaya, 一人の女性も... ベックさんはハッシュタグニウナメノスを立ち上げた人物で、この火曜日ちょうどニウナメノスの最初の抗議デモが行われて5年目を迎え、
ベックは partecipato alla lettura del rapporto quotidiano del COVID-19 del Ministero della Salute della Nazione insieme ad Alejandro Costa, sottosegretario alle strategie sanitarie, e Carla Vizzotti.
Ni Una Menos è emerso in Argentina in risposta ad una serie di femminicidi di adolescenti nei primi mesi del 2015.
Falta un largo cammino por recorrer y un montón de demandas a satisfacer para que finalmente podamos por lo menos descender el número de femicidios.
Intervista Adrián Corol. Web Julián Cortés. Produzione Silvana Avellaneda.
Como ustedes saben, en época de pandemia y de trabajo desde casa hemos implementado aquí en RAE un contenido, un formato que es el grupo de WhatsApp. Hoy en el grupo de WhatsApp de RAE tenemos la participación de Ingrid Beck, que es periodista y además fundadora, organizadora y referente del movimiento Ni Una Menos. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ingrid. Y la pregunta número uno, indudablemente, es ¿por qué y en qué contexto surge Ni Una Menos?
Ni Una Menos surgió en la Argentina como respuesta masiva a una serie de femicidios de adolescentes que habían ocurrido en los primeros meses de 2015. Había un descontento social importante en relación con los crímenes contra las mujeres por razones de género, y en ese contexto, en el que además los medios de comunicación revictimizaban a las víctimas, una colega, Marcela Ojeda, tuiteó la mañana del 11 de mayo, después de la aparición del cuerpo de otra adolescente, que había sido asesinada por su novio, tuiteó: "Nos están matando, no vamos a hacer nada". Y varias periodistas que estábamos en ese momento en ese lugar, decidimos sumarnos y pensar juntas qué se podía hacer, porque nos dábamos cuenta de que nuestro trabajo ya no alcanzaba. Y entonces nos propusimos salir a la calle. Nunca pensamos que iba a ocurrir lo que ocurrió y que se iban a juntar más de 500.000 personas en las calles reclamando basta de femicidios.
En este reclamo de basta de femicidios y en esta lucha de Ni Una Menos, ¿se puede decir que hubo avances?
Hubo avances en relación con el 2015, sobre todo en la sociedad civil. Lo que hizo Ni Una Menos fue politizar la violencia machista, poner de manifiesto, visibilizar, sensibilizar en relación con los diferentes tipos de violencias machistas, cuya demostración más cruel es el femicidio. Pero antes de un femicidio hay otras violencias que se ejercen sobre las mujeres. Y lo que hizo Ni Una Menos fue visibilizar eso. En ese sentido se avanzó muchísimo, porque nadie discute hoy qué es un femicidio, hay como cierto consenso social en relación con que se trata de un fenómeno estructural, de un problema estructural y no de una cuestión de inseguridad. Sin embargo, todavía quedan muchísimas deudas pendientes, diría la mayoría, porque los femicidios no han descendido, sino que sospechamos que más bien han aumentado, y sobre todo en este contexto de pandemia en el que muchas mujeres se ven obligadas de alguna manera a estar en el encierro con sus agresores. Eso por un lado, y por otro lado todavía queda un largo camino por recorrer en relación con otras violencias machistas que siguen existiendo. Es una carrera larga y de largo aliento, pero por supuesto que vamos a seguir reclamando hasta que esto se resuelva.
El colectivo Ni Una Menos en Argentina, ¿de alguna manera fue punta de lanza en América Latina?
La Argentina no solo fue punta de lanza en América Latina en relación con este reclamo, sino que fue punta de lanza, podemos decir que en el mundo. En cualquier lugar del mundo podés hablar de Ni Una Menos y ya saben de qué se trata. Después de que ocurrió en la Argentina, empezó a replicarse en otros países del mundo y, de hecho, muchas de las movilizaciones de mujeres, las últimas en Chile, por ejemplo, con la performance del Violador Eres Tú, y otros hitos en el resto del mundo, son, me parece, herederos de esa movilización que fue Ni Una Menos.
Esa movilización que te tuvo como una de las organizadoras hace ya 5 años, y hoy nos preguntamos y te preguntamos, Ingrid, ¿qué acciones faltan para terminar con los femicidios?
Terminar con los femicidios es una tarea muy larga que tiene que ver con luchar contra la desigualdad estructural que vivimos en el mundo, diría, pero en particular en la Argentina entre mujeres y personas de la diversidad sexual y varones, ¿no? Y me parece que la brecha tiene que acortarse por todos lados. La semilla para que esto termine tiene que ver con la educación sexual integral. Pero hay otro montón de cosas que necesitamos que el Estado se ocupe. Necesitamos que se ocupe de que las mujeres tengan el acceso a la justicia que corresponde. Necesitamos que se haga efectiva la ley Micaela en todos los ámbitos del Estado. Necesitamos que dejen de negarle derechos a las mujeres, necesitamos que haya aborto legal, necesitamos que las mujeres ganemos lo mismo que los varones por el mismo trabajo, necesitamos que se compartan las tareas de cuidado. Es decir, es una larga lista de demandas que tienen que ver con la desigualdad. Así que falta un largo camino por recorrer y un montón de demandas a satisfacer para que finalmente podamos, por lo menos, descender el número de femicidios.
Escuchamos a Ingrid Beck hablando sobre el 5º aniversario del movimiento Ni Una Menos por la igualdad de género, contra los femicidios, contra la violencia machista. Una entrevista, un testimonio que pueden encontrar también como podcast, como parte de este nuevo contenido, esta nueva propuesta de RAE Argentina al Mundo, que se llama Grupo de WhatsApp y que conduce Adrián Corol. Lo encuentran en rae.com.a. Y ahora vamos a compartir con ustedes un especial sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en barrios populares con Silvana Avellaneda.
El virus que desnuda la desigualdad en Argentina, tercera parte. La ciudad de Buenos Aires, la de mayor ingreso per cápita en toda Argentina, es al mismo tiempo la que alberga unas 20 villas o ahora llamados barrios vulnerables, en donde las condiciones de vida no son las ideales en los términos de una democracia inclusiva. Aunque en muchos de estos lugares se realizaron tareas de urbanización y de, abrimos comillas, integración al entorno, lo cierto es que hay sectores en donde las condiciones básicas como acceso a agua de red, cloacas y viviendas en donde el hacinamiento no sea lo usual aún son una esperanza para sus habitantes. La paradoja es que una gran cantidad de mano de obra de la ciudad y su imagen de luces provienen de esos mismos barrios vulnerables, aún estigmatizados e invisibilizados. Empleadas domésticas, niñeras, trabajadores de la construcción, empleados gastronómicos y un enorme universo de trabajadores informales en la venta ambulante y en la mano de obra barata para changarines de puertos y carga y descarga en los barrios comerciales. La hora Barrio 31, surgido en la década del 30 con migrantes del norte argentino por la caída de las economías regionales, fue protagonista de gestas históricas en los pedidos por el respeto a los derechos básicos de habitabilidad. Cada gobierno militar que hubo en el país cayó a sangre y fuego sobre el barrio. Con los años, ya entrada la década del 90, a la villa comenzaron a llegar migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos, y el crecimiento desde entonces fue exponencial. Hoy, aunque no haya datos oficiales por lo difícil de realizar censos en este tipo de conglomerados, se estima que más de 50.000 personas viven en la 31 y en la 31 bis, en los márgenes de los barrios más caros de la ciudad, Retiro y Recoleta. Desde la llegada del COVID a la Argentina, los barrios vulnerables fueron el centro de atención de todos los discursos políticos enfocados en la protección de los habitantes. Pero lo que hizo la pandemia fue poner de un cachetazo la realidad de vida en esos lugares. Pasillos estrechos, ausencia de servicios básicos en la gran mayoría de los asentamientos, precarización laboral, marginalidad y, sobre todo, un olvido que por años y años provoca que aún hoy muchos de sus pobladores no declaren su verdadero domicilio en escuelas y trabajos para evitar ser estigmatizados. También la llegada de la pandemia profundizó el reclamo de organizaciones sociales y comunitarias de estos asentamientos, en donde la cuarentena como tal terminó siendo una expresión de deseo cuando las mínimas condiciones para la higiene, el acceso a los alimentos y las viviendas dignas son un universo que recién ahora se ve magnificado cuando el 30% de los infectados solo de la ciudad de Buenos Aires viven en esos barrios. Con la llegada de la pandemia del coronavirus, las villas dejaron de ser una entelequia en los principales centros urbanos del país, cuando las condiciones de hacinamiento y de insalubridad se volvieron un foco para la masividad de contagios que no solo afectarían a esos asentamientos. De acuerdo a los registros de la provincia de Buenos Aires, que alberga el mayor conglomerado urbano del país por fuera de la ciudad de Buenos Aires, se estima que hay unos 1.000 barrios vulnerables y otros tantos asentamientos precarios. Al ser conglomerados de una densidad enorme y de un crecimiento exponencial, no hay datos ciertos sobre la cantidad de personas que viven en estas villas de emergencia, asentamientos o, como ahora son llamados, barrios vulnerables. La misma situación de la provincia de Buenos Aires se hace extensible a todos los conglomerados urbanos del país, en donde los censos no tienen registros ciertos de la cantidad de personas que viven en mayor o en menor medida en las villas miserias o asentamientos que rodean a las principales ciudades. En estas condiciones, la protección de esos habitantes es muy complicada y más aún en situaciones de pandemia como la que estamos atravesando. Así lo explica el sacerdote Eduardo de la Serna, integrante del grupo de curas de Opción por los Pobres.
En los barrios más necesitados la crisis está muy complicada. Muy complicada porque todo está todo muy pegado, todo está muy hacinado. Y además, al no haber trabajo, obviamente se complica mucho más, porque el cartonero salía a la mañana temprano con su carro, con su caballo, te recolectaba durante todo el día o plásticos, o vidrios, o papel, o latas, o lo que fuere, dependía de los casos. A la tarde iba al depósito y lo vendía, le daban lo que correspondía, o menos tal vez, y tenía comida para esa noche, y al día siguiente todo lo mismo. Ahora no salen, y por lo tanto ahora no tienen el día, no tienen el jornal, por decir una palabra que es un poco excesiva. Por lo tanto, en estos momentos, nosotros en la parroquia, que teníamos 15 familias que venían a pedir algo de ayuda durante el año, ahora tenemos entre 80 y ahí esta semana hemos llegado a 100. Por lo tanto, obviamente, la situación está gravísima en este caso. La gente que venía al comedor venían unas 40 personas, ahora están 150. Así que la situación evidentemente es muy grave.
Dame luz y dame calma, Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana.
De la Serna está al frente de la parroquia San Juan Bautista en Quilmes Oeste, una de las zonas del área metropolitana vecina a la ciudad de Buenos Aires con mayor incidencia de asentamientos y barrios pobres. El cura destacó la importancia de implementar medidas de acción urgente no solo ante la pandemia, sino ante la situación de desempleo que el aislamiento obligatorio significó para quienes ya se encontraban en situaciones críticas.
Yo creo que la única salida momentánea es la solidaridad. La solidaridad que es un poco en serio, porque esa solidaridad que hicieron algún grupo de empresarios con algún grupo de curas de mandar cajas donde no hay aceite, donde no hay azúcar, donde no hay hierba, donde no hay sal, que es lo que la gente pide sobre todo, ¿no? Porotos negros. La gente no suele comer muchos porotos negros. Está bien, si hay se lo comerá, pero no es la... Es una cosa muy especial. Una solidaridad en serio sería un buen paso. Pero, por ejemplo, nosotros, el grupo de curas, hemos hablado a favor del impuesto a los más ricos, y no una vez, sino que sea una cosa permanente, como se hace en todos los países serios del mundo, a los cuales ellos hablan maravillas de esos países serios, salvo cuando ese tipo de cosas pasan. Nosotros creemos que es urgente sacarle a los ricos para darle a los pobres, para decirlo en lenguaje Robin Hoodesco. Bueno, y el principal problema es ese mismo, porque la gente trabaja, o mal que mal. Por ejemplo, hay muchos que tenían trabajo, o lo siguen teniendo, pero como no trabajan, no les pagan. Entonces hay mucha gente que en estos momentos está en su casa, pero no les pagan. Y si no les pagan, no pueden comprar. Y si no pueden comprar, empieza todo el círculo vicioso. Por supuesto que sería importante que vuelva al trabajo, pero que vuelva al trabajo con salud, que vuelva al trabajo con todo lo que eso significa.
De acuerdo con el sitio chequeado.com, al 26 de mayo de este año, de los 4.453 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires, 634 pertenecían a barrios populares. Los datos fueron corroborados por el sector de prensa del Ministerio de la Salud a ese medio. Esto significa que de 100 personas contagiadas en la provincia más grande del país, al menos 14 de ellos viven en barrios pobres. Con la aparición y muerte de los primeros contagiados en los barrios de emergencia, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a Nora Cortiña, referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, anunciaron que realizarán una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación a la que los sectores pauperizados de las ciudades se vieron sometidos con la llegada de la pandemia. los principales centros urbanos del país, el abandono de personas, la ausencia de garantías básicas como agua para la higiene que demanda esta pandemia y la profundización cada vez mayor de la pobreza estructural no hacen más que reflejar que nombres como los de Ramona Medina y Ramona Collantes, víctimas del coronavirus, son solo las caras que muestran que las condiciones de protección no son iguales para todos los que vivimos en suelo argentino. También se conocen distintas situaciones que en cada uno de los barrios se presentan, como la estigmatización de los enfermos y sus familias, las peleas territoriales por la ayuda que se entrega y hasta la prohibición para que entren las brigadas del Plan Detectar, el dispositivo estratégico de testeo que lanzó el Gobierno Nacional.
Simplemente quiero informar, se intentó hacer un estudio, análisis de coronavirus en una villa del Gran Buenos Aires. Se hizo detectar a ver si había o no había personas infectadas y los punteros del intendente no los dejaron entrar, es decir, en ese lugar no hay coronavirus. Y si se mueren son pobres.
La vida y muerte de las mujeres significó un shock para la opinión pública, pero al mismo tiempo deja abierto muchos interrogantes. ¿Cómo en 36 años de democracia, con partidos y militancias de todos los sectores en todos los niveles, aún haya que hablar en Argentina de personas en situaciones de pobreza? ¿Cómo se puede aceptar que la generación de empleo genuino haya quedado desdibujado en el asistencialismo y que ahora sea algo normal que aceptemos que para muchos la basura de otros se haya convertido en un modo de subsistencia y trabajo? Mientras tanto, se viraliza por todas las redes el video que Roger Waters envió a la agrupación La Garganta Poderosa como gesto de apoyo a la resistencia de aquellos que, pese a todo, se niegan a ser ignorados. La Villa 31, o el Barrio 31 de Buenos Aires, ha sido uno de los sectores más vulnerables durante la crisis del COVID-19. Ramona Medina, de la organización de base de La Garganta Poderosa, había denunciado la falta de agua en el barrio 31, Villa 31, a principios de mayo. 17 días después, murió. Waters envió una canción que lamentablemente vuelve a sonar en pos de la igualdad en todo el mundo. We shall overcome. Venceremos. Un himno religioso de los afroamericanos, que se volvió consigna en la defensa de los derechos de todo ser humano en todo el mundo.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll walk hand in hand one day. And we'll tear down the prison walls. We will tear down the prison walls. Together we will tear down the prison walls. On that day, deep in my heart, tear down all those prison walls on that day. And the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free on that day. Deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. We'll walk hand in hand. We'll take back the land. We'll plant our olive trees from the Jordan River to the sea, and from Myanmar to Lahore. The thugs will fear to tread. No more kicking in the door. We choose human rights instead. And in Chile and Brazil, El Derecho de Vivir en Paz will echo boulevards, eliminating fear. And from Chicago to Portland, we will draw the battle lines. We will gather on the balconies and throw the windows wide. And we will bang our pots and pans and shout, and the casseroles will roll out across the land to each and every spot, where any man takes what another man's got, lives in a house that another man built, picks fruit from a land another man tilled, drives in a car on a tarmac road with a tunnel underneath where the local people go. Democracy. Democracy. Across the sea in Wet'suwet'en land, another First Nation make their stand, and they will keep the water clean from the mountain to the sea. They will explain it to the man, explain its Mother Nature's slant. We are many, and they are few.
Soy Silvana Avellaneda para RAE Argentina al Mundo. En página web, Julián Cortés.
The water here belongs to me and you. And on this our night, we will have our souls. For today a child is born, a child of his own. And like a sunbeam through the rain, like a smile through a veil, that child will help me live to see
the very first returning refugee. And if we cup our hands like this, like a mantis, like a dove, the child will settle in our palms. The child's name is love. Child's name is love. Child's name is love. The child's name is love. Nearly. Oh, bless you all.
Y bueno, con esa canción, con la voz de Roger Waters, llegamos al final de esta edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano, que ustedes pueden escuchar a través de WRMI, a través de las ondas cortas, que es como escucha nuestro programa nuestro amigo y oyente Célio Romais en el sur de Brasil, a quien quiero saludar, que siempre nos envía imágenes, nos envía videos de sus equipos recibiendo la señal de WRMI y en particular los programas de RAE Argentina al Mundo. Muy obrigado, Célio. Bueno, también quería saludar a todos mis colegas periodistas en su día, que fue celebrado ayer aquí en la Argentina, 7 de junio en la Argentina es el Día del Periodista, pero como esta es una emisora internacional, saludo a todos mis colegas en todo el mundo. El 7 de junio se conmemora el Día del Periodista en la Argentina porque se recuerda la publicación del primer periódico, del primer diario de la Argentina independiente, la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno y publicada por primera vez el 7 de junio de 1810, o sea, muy pocos días después de la Revolución de Mayo del 25 de mayo, que marca el inicio del proceso de independencia en la Argentina. Y por eso, cada 7 de junio se celebra el Día del Periodista en la Argentina. Mi nombre es Fernando Farías, les agradezco escuchar este programa de RAE Argentina al Mundo, producido desde mi home studio en el barrio de Montserrat, ya que seguimos en cuarentena, en aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus. Espero que estén bien allí donde se encuentren. Gracias por escucharnos y nos encontramos en una próxima edición. Chau.